En 1997, 39 personas se quitaron la vida en un aparente suicidio masivo. Los hechos cautivaron a los medios de comunicación y la gente de todo el planeta se hizo la misma pregunta. ¿Por qué? Heaven's Gate, o la Puerta del Cielo, era un culto religioso ovni estadounidense en San Diego, California. Fue fundado por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles. El 26 de marzo de 1997, los agentes del departamento del sheriff del condado de San Diego descubrieron los cuerpos de 39 personas del grupo, incluido el de Applewhite, en una casa en el suburbio del rancho de Santa Fe en San Diego. Habían participado en un suicidio masivo, una serie coordinada de suicidios rituales para llegar a lo que creían que era una nave espacial extraterrestre siguiendo al cometa Hale-Bopp. Justo antes del suicidio en masa, el sitio web del grupo se actualizó con el mensaje: Hale-Bopp cierra la puerta del cielo y nuestros 22 años de clase aquí en el planeta Tierra finalmente están llegando a su fin. Hemos llegado a la graduación del nivel evolutivo humano. Estamos felizmente preparados para dejar ir este mundo e irnos con la tripulación de ti. Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Códice Críptico, otro lunes en el que en esta ocasión estaremos hablando del culto Heaven's Gate. Casi no hemos tocado cultos en este podcast específicamente y entender un poco las mentes de estos líderes y también de aquellos que los siguen. Entonces yo te invito a que te quedes hasta el final para descubrir todo lo que sucedió en la historia de este culto, la Puerta del Cielo o Heaven's Gate. Yo soy Dafne Wegebe y te doy la bienvenida a otro episodio de Códice Críptico. Hijo de un ministro presbiteriano y exsoldado, Marshall Applewhite comenzó su incursión en la profecía bíblica a principios de la década de 1970. Después de ser despedido de la Universidad de St. Thomas en Houston, Texas, por una supuesta relación con uno de sus estudiantes varones, conoció a Bonnie Nettles, una enfermera casada de 44 años interesada en la teosofía y la profecía bíblica, en marzo de 1972. Según los escritos de Applewhite, los dos se conocieron en un hospital donde ella trabajaba mientras él visitaba a un amigo enfermo ahí. Se rumoreaba que era un hospital psiquiátrico, pero Nettles estaba sustituyendo a otra enfermera que trabajaba con bebés prematuros en la sala de recién nacidos. Applewhite recordó más tarde que se sentía como si hubiera conocido a Nettles durante mucho tiempo y concluyó que se habían conocido en una vida pasada. Ella le dijo que su encuentro le había sido predicho por extraterrestres, persuadiéndolo de que tenían una misión divina. Applewhite y Nettles reflexionaron sobre la vida de San Francisco de Asís y leyeron obras de autores como Elena Blavatsky, llevaron una Biblia King James y estudiaron varios mensajes del Nuevo Testamento, centrándose en enseñanzas sobre cristología, ascetismo y escatología. Para el 19 de junio, las creencias de Applewhite y Nettles se habían solidificado. Llegaron a la conclusión de que habían sido elegidos para cumplir las profecías bíblicas y que se les había dado mentes de mayor nivel que a otras personas. Escribieron un panfleto que describía la reencarnación de Jesús como tejano. Además, concluyeron que eran los dos testigos escritos en el libro del Apocalipsis y ocasionalmente visitaban iglesias u otros grupos espirituales para hablar de sus identidades, a menudo refiriéndose a sí mismos como los dos o el OVNI 2. Creían que serían asesinados y luego devueltos a la vida y, a la vista de otros, transportados a una nave espacial. Para su consternación, estas ideas fueron mal recibidas para las comunidades religiosas existentes. Finalmente, Applewhite y Nettles resolvieron ponerse en contacto con extraterrestres y buscaron seguidores con ideas afines. Publicaron anuncios de reuniones donde reclutaron discípulos y a quienes llamaron la tripulación. En los eventos pretendían representar seres de otro planeta, que buscaban participantes para un experimento. Afirmaron que aquellos que aceptaran participar en el experimento serían llevados a un nivel evolutivo superior. En 1975, durante una reunión de grupo con 80 personas en la casa de Joan Culpepper en Studio City, compartieron su revelación simultánea de que les habían dicho que eran los dos testigos escritos en la historia bíblica del fin de los tiempos. Más tarde, en 1975, la tripulación se reunió en un hotel de Wildport, Oregon, después de vender todas las posesiones mundanas y despedirse de sus seres queridos. El grupo desapareció del hotel y del ojo público. Esa noche, en el CBS Evening News, Walter Cronkite informó que el grupo había desaparecido en uno de los primeros informes nacionales sobre el desarrollo del grupo religioso. Este decía, una veintena de personas han desaparecido. Es un misterio si han sido secuestrados en un supuesto viaje a la eternidad o simplemente lo han hecho ellos. En realidad, Applewhite y Nettles habían hecho arreglos para que el grupo pasara a la clandestinidad. Desde este punto, como ellos se hacían llamar, Do y Ti, condujeron a esta tripulación de casi 100 miembros por todo el país, durmiendo en tiendas de campaña y sacos de dormir y mendigando en las calles. Eludir la detección por parte de las autoridades y los medios de comunicación le permitió al grupo centrarse en la doctrina de ellos dos, como les dije, haciéndose llamar Do y Ti, para ayudar a los miembros de su tripulación a alcanzar un nivel evolutivo superior por encima del humano que afirmaban ellos dos haber alcanzado ya. Applewhite y Nettles usaron una variedad de alias a lo largo de los años, en particular Bo y Pip y, como les dije, Do y Ti. El grupo también tenía una variedad de nombres. Antes de la adopción del nombre Heaven's Gate, se conocían como Metamorfosis Individual Humana. El grupo se reinventó y se renombró varias veces y tenía una variedad de métodos de reclutamiento. Applewhite creía que estaba directamente relacionado con Jesús, esto que es algo que vemos casi siempre en los líderes de cultos, y desde luego esto significaba que él tenía un nivel de reino evolutivo por encima del humano. Los escritos de Applewhite sugieren que él se creía el sucesor de Jesús y el representante actual de Cristo en la tierra. Do y Ti enseñaron durante los inicios del movimiento religioso que el vehículo corporal de Do estaba habitado por el mismo espíritu que le pertenecía a Jesús. Este grupo, o la tripulación, como se hacían llamar, utilizó numerosos métodos de reclutamiento mientras recorrían los Estados Unidos en la indigencia, proclamando el evangelio de la metamorfosis del nivel superior, el engaño de los humanos por espíritus de dioses falsos, el envolvimiento con luz solar para la curación meditativa y la divinidad del OVNI 2, que es como ellos se hacían llamar también. A finales de la década de 1970 y a principios de la de 1980, a medida que su sistema de creencias se desarrolló en torno al culto a las personalidades, la membresía aumentó. Algunos sociólogos coinciden en que el movimiento popular de la experiencia religiosa alternativa y el individualismo encontrado en las experiencias espirituales colectivas durante ese periodo ayudó a contribuir al crecimiento del nuevo movimiento religioso. Muchos de los miembros de este grupo que seguían a Applewhite y a Nettles provenían de orígenes muy diversos. La mayoría de ellos son descritos por los investigadores como buscadores de la verdad desde hace mucho tiempo o hippies espirituales que habían creído desde hacía mucho en el intento de encontrarse a sí mismos a través de medios espirituales. Sin embargo, críptico sorprendentemente, muchos de esos mismos investigadores señalan que no todo el equipo de Applewhite eran hippies reclutados de orígenes religiosos alternativos. De hecho, uno de esos reclutas desde el principio fue John Craig, un republicano respetado que se postulaba para la Cámara de Representantes de Colorado en el momento de incorporarse a Heaven's Gate o a la Puerta del Cielo en 1975. A medida que el número de reclutas crecía en sus días anteriores a que el Internet fuera lo que es hoy en día, este clan de seguidores parecían tener en común la necesidad de pertenencia comunitaria en un camino alternativo hacia una existencia superior sin las limitaciones de la fe institucionalizada. No fue hasta la muerte de Nettles, debido a un cáncer de hígado en 1985, y la posterior revisión de Applewhite de las doctrinas del grupo, que el equipo ganó una reputación eventual como una forma de cibercultura de reforma del pensamiento religioso. Y, a mediados de la década de 1990, el grupo ya se había vuelto solitario identificándose con el nombre comercial de Higher Source o Fuente Mayor y usando su sitio web para reclutar seguidores. Los rumores comenzaron a extenderse por todo el grupo en los años siguientes de que el próximo cometa Hale-Bopp albergaba el secreto de su salvación final y ascenso al reino de los cielos. Quisiera que hablemos un poco acerca del sistema de creencias de este culto. Los miembros de Heaven's Gate creían que el planeta Tierra sería reciclado, limpiado, renovado, restaurado y rejuvenecido, y que la única posibilidad de que su conciencia sobreviviera era dejar sus cuerpos humanos a una hora determinada por medio del suicidio. Inicialmente se les había dicho a los participantes o a los miembros de este grupo que serían transportados con sus cuerpos a bordo de una nave espacial que vendría a la Tierra y llevaría a la tripulación al cielo, lo que se conoce como el siguiente nivel, o así se los vendía Marshall Applewhite. Cuando Bonnie Nettles murió en 1985, desde luego que todo esto confundió la doctrina de Applewhite y todo lo que se les estaba enseñando, porque supuestamente Bonnie Nettles era elegida, ¿cierto?, igual que Marshall, por el siguiente nivel para ser mensajera en la Tierra. Pero su cuerpo murió en lugar de irse físicamente al espacio exterior como se les había enseñado. El sistema de creencias fue luego revisado para incluir la salida de la conciencia del cuerpo como equivalente a dejar la Tierra en una nave espacial. Ahora, si bien el grupo estaba en contra del suicidio, ellos cambiaron la definición para también con ello cambiar la creencia. Y definieron suicidio en su propio contexto como volverse hacia el siguiente nivel cuando se ofrece. Y con ello creían que tenían que dejar sus cuerpos humanos por medio del suicidio. Ahora, este suicidio no permitiría que su conciencia abandone sus cuerpos humanos para pasar al siguiente nivel. Permanecer en vida en lugar de participar en el grupo de suicidio se consideró un suicidio de conciencia. Ahora, con todo esto, los miembros del grupo empezaron a agregar Odie a los primeros nombres que adoptaron en lugar de sus nombres de pila originales, lo que los definía como los hijos del siguiente nivel. Esto se menciona en un video que Applewhite creó acerca de la salida final de Bonnie, que se llama, el video se llama Dos Final Exit. Ellos creían que para ser elegibles para ser miembros del siguiente nivel, los humanos tendrían que deshacerse de todo apego al planeta. Esto significaba que todos los miembros tenían que renunciar a todas las creencias humanas como su familia, sus amigos, su sexualidad, individualidad, trabajos y posesiones. Marshall Applewhite les decía que el nivel evolutivo al que ellos llegarían era este lugar en donde los residentes viven en pura felicidad y se nutren absorbiendo pura luz solar. Los miembros de Heaven's Gate creían que los malvados extraterrestres, llamados luciferinos, se representaban falsamente a sí mismos ante los terrícolas como Dios y conspiraban para evitar que los humanos se desarrollaran. Humanoides técnicamente avanzados, estos alienígenas tenían naves espaciales, viajes en el espacio-tiempo, telepatía y una mayor longevidad. Ellos supuestamente usaban hologramas para falsificar milagros. Los miembros de Heaven's Gate creían, gracias a Marshall Applewhite, que todas las religiones existentes en la Tierra habían sido corrompidas por estos alienígenas. Ahora, aunque estas creencias básicas del grupo se mantuvieron generalmente consistentes a lo largo de los años, los detalles de su ideología fueron lo suficientemente flexibles como para sufrir modificaciones con el tiempo, como por ejemplo cuando Bonnie Nettles falleció y tuvieron que cambiar esta idea de cómo es que ella evolucionó, por qué murió si ella era una elegida supuestamente. Hay ejemplos de cómo el grupo agregó o cambió ligeramente sus creencias, como modificando la forma en que uno puede entrar al siguiente nivel, cambiando la forma en que se describieron a sí mismos, dando más importancia a la idea de Satanás y agregando varios otros conceptos de la nueva era. Cuando el grupo comenzó, Applewhite y Bonnie Nettles les enseñaron a sus seguidores que eran seres extraterrestres. Sin embargo, después los dos cambiaron su tono y comenzaron a describirse a sí mismos como imprevistos. Es decir, que era la idea de personas que no tenían cita previa o que se les hizo saber ya que estaban aquí en la Tierra, y que ellos describían como el concepto de estar poseído por espíritus. Lo que ellos le hicieron creer a sus seguidores es que ellos eran entidades que ocupaban un cuerpo que había sido desocupado por su alma original. Es decir, que Marshall Applewhite ya no existía y que en realidad quien ocupaba su cuerpo era un ser extraterrestre. El concepto de estos walk-ins ayudó a Applewhite y a Nettles a comenzar personalmente desde lo que consideraban hojas en blanco, pizarras limpias. En esta supuesta hoja en blanco, que en esta nueva historia que ellos estaban escribiendo, los miembros de Heaven's Gate ya no los consideraban las personas que habían sido antes del inicio del grupo, sino que habían tomado una nueva vida. Este concepto les dio una forma de borrar sus historias personales humanas como las historias de las almas que anteriormente ocuparon los cuerpos de Applewhite y Nettles. Con el tiempo, Marshall Applewhite también revisó su identidad en el grupo para fomentar la creencia de que el caminar que habitaba su cuerpo era el mismo que había estado en Jesús. Otra creencia que adoptaron Applewhite y Nettles fue la hipótesis del antiguo astronauta. El término astronautas antiguos se utiliza para referirse a diversas formas del concepto de que los extraterrestres visitaron la Tierra en un pasado distante. Que bueno, esto, por favor, habrá cosas con las que sí tal vez resuenen muchos de ustedes, pero cuando lo vemos en un culto que además lleva al suicidio, no, nada puede estar bien. Nada más lo quiero dejar claro. Ahora, con esto, Applewhite y Nettles tomaron parte de ese concepto y lo enseñaron como la creencia de que los extraterrestres plantaron las semillas de la humanidad actual hace millones de años y tienen que venir a recoger la cosecha de su trabajo en forma de individuos espiritualmente evolucionados que se unirán a las filas de tripulaciones de platillos voladores. Solo unos pocos miembros selectos de la humanidad serán elegidos para avanzar a este estado transhumano y desde luego ellos se creían los más altos en ese nivel que podían guiar a toda esta gente a cometer suicidio. Lo que ellos decían es que el resto se dejará revolcarse en la atmósfera espiritualmente envenenada de un mundo corrupto. Solo los individuos que nosotros hemos elegido siguen el sistema de creencias que nosotros hemos elegido valen la pena para escapar del sufrimiento humano. ¿Y cuáles eran las técnicas para entrar a este siguiente nivel del cual ellos hablaban? Bueno, según Heaven's Gate, una vez que el individuo se ha perfeccionado a sí mismo a través del proceso, había 4 métodos para ingresar o graduarse al siguiente nivel. Habría que tener una recogida física en una nave espacial llamada Tela y transferencia a un cuerpo de siguiente nivel a bordo de esa nave. En esta versión, una nave extraterrestre descendería a la Tierra y recogería a Applewhite, a Bunny Nettles y a sus seguidores, y sus cuerpos humanos serían transformados a través de procesos biológicos y químicos para perfeccionarse. Esta y otras creencias relacionadas con los ovnis sostenidas por el grupo han llevado a algunos observadores a caracterizar al grupo como un tipo de religión ovni. Ahora, la muerte natural, la muerte accidental o la muerte por violencia no entraba en esto. Tenía que ser por medio de suicidio. Y después de la muerte de otro grupo llamado los Davidianos, que bueno, este grupo también era un culto, después de esto Applewhite temía que el gobierno estadounidense asesinara a los miembros de Heaven's Gate. Entonces, esta salida voluntaria del cuerpo humano era, o bueno, les daba como una entrada más digna. Cerca del final, Applewhite tuvo la revelación, según él, de que podrían tener que abandonar sus cuerpos humanos y alcanzar el siguiente nivel como lo había hecho Jesús. Esto ocurrió entre el 22 y 23 de marzo, cuando 39 miembros se suicidaron y se graduaron. Ahora, ¿cuál es la estructura de este grupo? Eran 79 los miembros. Los miembros renunciaron a sus posesiones y vivieron una vida altamente ascética. Se alejaron de todas sus familias, de todos sus amigos, de cualquier tipo de relación externa que tuvieran. Y el grupo sí estaba muy unido y todo se compartía en comunidad. Pero esto es algo que no nos sorprende, ya que es algo que vemos en todos los cultos. En público, cada miembro del grupo siempre llevaba solo un billete de $5 y un rollo de monedas de 25 centavos. 8 de los miembros masculinos del grupo, incluido Applewhite, se sometieron voluntariamente a la castración como un medio extremo para mantener el estilo de vida ascético. El grupo inicialmente intentó la castración, haciendo que uno de los miembros, una exenfermera, realizara la castración, pero este intento inicial fue muy infructuoso. Casi resultó en la muerte del paciente, y provocó que al menos un miembro abandonara Heaven's Gate. Todas las castraciones después de esto se realizaron en un hospital. ¿Pero cómo obtenían sus ingresos? Bueno, el grupo obtenía estos ofreciendo el desarrollo de sitios web profesionales para clientes de pago bajo el nombre comercial HireSource o Fuente Mayor. Y hay muchos teóricos que han descrito a este culto como una cibersecta debido a su fuerte dependencia de la comunidad mediada por computadora como un método de comunicación. Recordemos que ellos tenían su website, que empezaron a reclutar gente por medio de este sitio web y que también ahí publicaban todos sus mensajes y todos sus videos. El sitio web está ahí hoy en día. Ustedes lo pueden visitar y pueden ver todo lo que publicaban. Y llega el momento, llega el día en que todos tienen que cruzar esta puerta, tienen que llegar al siguiente nivel y tienen que graduarse. Estamos hablando desde luego del suicidio masivo. En octubre de 1996, miembros de este culto comenzaron a alquilar una gran casa a la que llamaron el monasterio, una mansión ubicada en Rancho Santa Fe, en California. Ellos pagaban $7,000 al mes en efectivo y en el mismo mes el grupo compró un seguro de secuestros de extranjeros que cubriría hasta 50 miembros y pagarían $1,000,000 por persona. La póliza cubriría secuestro, embarazo o muerte por extranjeros. Del 19 al 20 de marzo de 1997, Marshall Applewhite se grabó a sí mismo en este video llamado Thus Final Exit, hablando del suicidio en masa y la única forma de evacuar esta tierra. Como les dije, este video está disponible y ustedes lo pueden ver. Después de afirmar que una nave espacial seguía al cometa Hale-Pop y que este evento representaría el cierre de Heaven's Gate, Applewhite persuadió a 38 seguidores de que se prepararan para el suicidio ritual, para que sus almas pudieran abordar la supuesta nave. Él creía que después de sus muertes, un objeto volador no identificado llevaría a sus almas a otro nivel de existencia por encima de los humanos, que él describía como tanto físico como espiritual. Sus preparativos incluyeron que cada miembro grabara un video con un mensaje de despedida. Para suicidarse, los miembros tomaron fenobarbital mezclado con salsa de manzana o pudín y lo tomaron con vodka. Además, se aseguraron bolsas de plástico alrededor de la cabeza después de ingerir la mezcla para inducir la asfixia. Los 39 vestían camisetas y pantalones deportivos idénticos, zapatillas deportivas blancas y negras y parches en el brazalete que decían Heaven's Gate Away Team, o sea, el equipo de ida de Heaven's Gate o la Puerta del Cielo. Uno de los muchos casos en que el grupo utilizó la nomenclatura del universo ficticio de Star Trek. Cada miembro tenía en su persona un billete de $5 y 3/4 en el bolsillo. Esto fue en referencia a Huck Finn, en el que se dice que cuesta $5.75 montar la cola de un cometa hasta el cielo. Una vez que un miembro estaba muerto, un miembro vivo arreglaba el cuerpo quitando la bolsa de plástico de la cabeza de la persona y luego posaba el cuerpo de manera que quedara ordenado en su propia cama, con rostros y torsos cubiertos por un cuadrado paño morado para la mayor privacidad. En una entrevista con Harry Robinson, los dos miembros sobrevivientes dijeron que la ropa idéntica se usó como uniforme para el suicidio masivo para representar la unidad. Heaven's Gate también tenía un dicho dentro del grupo que decía simplemente hazlo. Se cree que los 39 suicidas, 21 mujeres y 18 hombres entre las edades de 26 y 72, murieron en tres grupos durante 3 días sucesivos. Y los participantes restantes limpiaron después de las muertes de cada grupo anterior. Los suicidios ocurrieron en grupos de 2 de 15 y 1 de 9, aproximadamente entre el 22 y el 26 de marzo. Entre los muertos se encontraba Thomas Nichols, hermano de la actriz Michelle Nichols, mejor conocida por su papel en la serie de televisión original de Star Trek. El líder Applewhite fue el penúltimo miembro en morir. Dos personas se quedaron después de él y eran las únicas que se encontrarían sin bolsas en la cabeza y sin paños de color púrpura cubriendo sus mitades superiores. Antes del último de los suicidios, se enviaron paquetes similares a numerosas personas afiliadas a Heaven's Gate y al menos a un medio de comunicación, el departamento de la BBC, responsable de los Weird Weekends en la BBC. Entre los que figuran en la lista de destinatarios se encontraba Rio D'Angelo. El paquete que D'Angelo recibió la noche del 25 de marzo, como otros paquetes enviados, contenía dos cintas de video VHS, una con la salida final de Do, es decir, Marshall Applewhite, y la otra con los mensajes de despedida de los miembros del culto. También contenía una carta que decía que, entre otras cosas, salimos de nuestros vehículos tal como los entramos. De esta manera nos graduamos y pasamos al siguiente nivel. Al informar a su jefe sobre el contenido de los paquetes, D'Angelo adquirió un viaje desde Los Ángeles a la casa de Heaven's Gate en Rancho Santa Fe para poder verificar la carta. D'Angelo encontró una puerta trasera que se dejó intencionalmente sin llave para permitir el acceso y usó una cámara de video para grabar lo que encontró. Luego de salir de la casa, el jefe de D'Angelo, que había esperado afuera, lo alentó a hacer llamadas a las autoridades para alertarlas sobre su descubrimiento de este suicidio masivo. El departamento del sheriff del condado de San Diego recibió un aviso anónimo a través del sistema de 911 a las 3:15 p.m. el 26 de marzo, sugiriendo que controlen el bienestar de los residentes. Días después de los suicidios, se reveló que la persona que llamaba era D'Angelo. Lo que sucedió en la llamada fue lo siguiente. Él dice, sí, necesito informar algo de manera anónima. El departamento del sheriff le dice, ok, ¿sobre qué es? Él dice que se refiere a un suicidio masivo y que les va a dar la dirección. El oficial que respondió por primera vez a la llamada entró a la casa por una puerta lateral, vio 10 cadáveres y casi se sintió invadido por un olor a podrido. Después de una búsqueda superficial realizada por dos agentes, no encontró a nadie con vida. Ambos se retiraron hasta que se pudo obtener una orden de registro. Los 39 cuerpos finalmente fueron incinerados. Desde luego, todo esto dejó muchísimas secuelas en la comunidad, no solamente de California, Estados Unidos, pero a nivel internacional. Y es que este evento de Heaven's Gate fue ampliamente publicitado en todos los medios de comunicación como un ejemplo de lo que pueden hacer los cultos que te pueden llevar a estos suicidios masivos. Cuando se supo la noticia de los suicidios y su relación con el cometa Hale-Bopp, el co-descubridor del cometa, Alan Hale, se involucró en la historia. Él habló sobre el tema en una conferencia de prensa, pero solo después de investigar los detalles del incidente, hablando en el segundo Congreso Mundial de Escépticos de Heidelberg en Alemania el 24 de julio de 1998, en el que él discutió el significado científico y la tradición popular de los cometas y dio un relato personal de su descubrimiento. Luego arremetió contra la combinación de analfabetismo científico, delirios mentales, el engaño de un programa de radio sobre una nave espacial imaginaria que seguía al cometa y los extraños anhelos de un culto de ascender a otro nivel de existencia que condujeron a los suicidios masivos de este culto Heaven's Gate o la Puerta del Cielo. Él dijo que mucho antes de Heaven's Gate, un colega le había dicho, probablemente vamos a tener algunos suicidios como resultado de este cometa. La parte triste, que él dice que esto realmente no lo sorprendió, ya que los cometas son objetos encantadores, pero no tienen un significado apocalíptico, y que deben usar la mente, la razón, y que las personas no deben dejarse involucrar en este tipo de creencias que te lleven a algo tan excesivo como un suicidio. La noticia de las 39 muertes en Rancho Santa Fe motivó el suicidio imitador de un hombre de 58 años que vivía cerca de Marysville, California. El hombre dejó una nota fechada el 27 de marzo que decía: me voy a ir con Hale-Bopp para estar con los que se han ido antes que yo. E imitó algunos de los detalles de los suicidios de el culto Heaven's Gate tal como habían sido, informando en los medios hasta ese momento. El hombre fue encontrado muerto por un amigo el 31 de marzo y no tenía conexión conocida con el culto Heaven's Gate o con su fundador Marshall Applewhite. Al menos 3 exmiembros de Heaven's Gate crípticos finalmente se suicidaron en los meses posteriores al evento de suicidio masivo. El 6 de mayo de 1997, Wayne Koch y Chuck Humphrey intentaron suicidarse en un hotel de una manera similar a la utilizada por el grupo. Cook murió y Humphrey sobrevivió a este intento. Otro exmiembro, James Burkey Jr., se suicidó por una herida de bala autoinfligida el 19 de mayo. Humphrey, que había sobrevivido a su primer intento de suicidio, finalmente se suicidó en Arizona en febrero de 1998. Dos exmiembros, Mark y Sarah King de Phoenix, Arizona, aún mantienen el sitio web del grupo, que ahora contiene un gran pasaje que aborda el suicidio masivo y las razones del mismo. Los dos no se identifican en las entrevistas, no lo han hecho, no lo harán, pero como les dije, ustedes pueden entrar al sitio web de Heaven's Gate y ver todo lo que tienen en este sitio web, toda la información que ellos manejaban, todo lo que creían. Una pena porque como este culto vemos muchos, hace poco que teníamos a Laura Quiñones Urquiza en el podcast, hablábamos un poco de la mente de los líderes de los cultos, qué es lo que pasa y también qué es lo que pasa en la mente de aquellos que lo siguen, por si lo quieren escuchar más a detalle, tratando de entender qué es lo que pasa con estas personas que llegan a estos extremos por sus creencias. Como les dije, a lo mejor ustedes resonaron con alguna de la información, pero cuando te llevan a creer que te tienes que quitar la vida o que tú tienes que seguir o que son los profetas o que ellos son los elegidos y los demás no, que solamente ellos son especiales, eso ya es un nivel muy peligroso y se tienen que alejar, o es una bandera roja, ¿cierto? Que las autoridades deben involucrarse y un aviso en que las personas que están ahí probablemente no salgan con vida. Crípticos, yo como cada episodio les agradezco muchísimo que me hayan acompañado con otra historia fascinante explorando en esta ocasión un culto. Estaremos tocando más cultos y bueno, como siempre ya saben, de todo un poco, de todo tipo de misterios. Yo soy Dafne Wegebe, me encantó que me acompañaras y te espero, si escuchas Estafadores, te espero el jueves con un nuevo episodio de Estafadores Seriales, y si solo escuchas Códice, pues espero entonces el próximo lunes con otro Códice Críptico.